RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Industria al Aire, programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Cadena de Formación Industrial UNAD. Un espacio para fortalecer la competitividad de la industria, dialogando sobre nuevas tendencias y tecnologías.
Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Industria al Aire. Soy Lady Mildred Rojas y hoy estaremos conversando sobre la gestión efectiva del tiempo en entornos de sobreinformación. Para tratar este tema nos acompaña Diego Felipe Teatino Ariza. Él es ingeniero agroindustrial de la Universidad del Tolima, especialista en dirección de producción y operaciones logísticas de la Universidad Nacional, con experiencia en la industria de la logística en toda la cadena de abastecimiento como almacén, transporte, producción y exportaciones en diferentes sectores de la industria. Es consultor en la empresa Ventana Organizacional desde hace 4 años, capacitador en habilidades blandas como gestión del cambio, gestión del tiempo, gestión de las emociones, resolución de conflicto, entre otras. Ingeniero Diego, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Mildred. Para mí es un gusto y un placer estar aquí en este espacio contigo y poder charlar acerca de algo tan importante como es la gestión del tiempo. Esta charla está un poco enfocada a la industria y a toda la parte de información que recibimos de parte de la industria, pero también es una charla que la idea es que sea a todo nivel, tanto laboral como personal.
No, pues muchas gracias a ti por sacar el tiempo para venir a compartirnos de tu conocimiento y experiencia. Bueno, Mengual, Juárez, Samper y Rodríguez 2012 consideran que el tiempo, junto con la información o el dinero, es uno de los recursos más importantes que existen. Asimismo, afirman que si se consigue controlar el tiempo de manera adecuada, se estará aprovechando al máximo y se podrá sacar el mayor partido posible a los recursos. Por tanto, el tiempo es el recurso más valioso. Diego, ¿qué es la gestión del tiempo y por qué es importante aplicarla en la vida personal y profesional?
Claro que sí, Mildred. La gestión del tiempo es una habilidad que se refiere en habilidades de planificación, organización de nuestras actividades de manera eficiente para lograr todos nuestros objetivos. Es importante tener en cuenta que es muy relevante tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, que era lo que les indicaba en un comienzo, porque pues nos permite maximizar toda nuestra productividad, reducir el estrés y además tener tiempo para lo que realmente importa. Adicionando un poco, que decía a la citación de Mengual, Juárez, Sempera y Rodríguez, el tiempo es un recurso que es limitado, es finito y muchas veces nosotros como seres humanos, como personas productivas, lo tratamos como si fuera un producto infinito o como si fuera un segmento infinito.
Bueno, Diego, en esta era de sobreinformación, ¿cierto? Donde tenemos como muchos canales que nos están ofreciendo información de todo tipo, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la sociedad para una gestión efectiva del tiempo?
Mildred, en esta era de sobreinformación, la sociedad se enfrenta pues a diferentes desafíos para una gestión efectiva del tiempo. Entre los desafíos podemos incluir la sobrecarga de información. ¿Esto a qué se refiere? A que la sociedad, a que tenemos una cantidad abrumadora de información como sociedad, ya que está disponible a través de internet y redes sociales y pues puede dificultarnos la capacidad de las personas para filtrar y seleccionar la información más relevante y valiosa. Otra que tenemos, otro segmento que tenemos, otro desafío es la distracción constante, ya que tenemos pues nuestros dispositivos móviles, nuestras notificaciones, aplicaciones y redes sociales que pueden interrumpirnos las tareas y pues nos dificultan la concentración y la productividad. Otra es la falta de tiempo para procesar. la velocidad en la que se genera la información, pues es demasiado rápida. Entonces esto puede generar o superar la capacidad que tenemos las personas para poder llevar a cabo una tarea o alguna actividad. Por último, tenemos la falta de tiempo para actividades importantes. Es otro desafío y es muy importante, porque es que la gestión ineficaz de este tiempo puede llevar a que las personas dediquen menos tiempo a las actividades importantes, como el trabajo, la familia, la salud, desarrollo personal. Entonces, básicamente, para abordar estos desafíos, es esencial desarrollar actividades y habilidades de gestión del tiempo, para establecer prioridades claras, aprender a desconectar la información innecesaria y poder encontrar un equilibrio saludable entre el consumo de la información y el tiempo dedicado a actividades significativas.
Bueno, precisamente hablando de esto, uno de los aspectos que cuesta, ¿no?, es las multitareas, tener muchas cosas por hacer. Y pues estudios han demostrado su impacto negativo en la productividad y la calidad del trabajo. ¿Cómo gestionar múltiples tareas simultáneas sin incurrir en errores o pérdidas de tiempo? ¿Cómo no paralizarse por no saber por dónde empezar?
Claro que sí, Mildred. Mira, es importante tener clara una posición, y es que la persona multitarea, quien se denomina como una persona multitarea o multitasking, no es una persona productiva. Eso es un tabú que debemos quitarnos en esta sociedad laboral o a todo nivel, y es que poder hacer varias tareas al tiempo no es algo bueno o no es algo que pueda producirnos o podemos tener una mayor eficiencia, ¿no? Esto debemos tenerlo muy en cuenta, porque es que la multitarea puede ser perjudicial, ¿sí? Para evitarla, en este caso, yo recomiendo establecer prioridades, pagar notificaciones de dispositivos, asignar tiempos específicos para tareas y practicar la concentración plena en una tarea a la vez, ¿sí? Mi recomendación o lo que nosotros sugerimos como con esta consultoría es, para planificar actividades de manera efectiva, es fundamental identificar objetivos claros, tener una priorización de tareas, crear listas de actividades y asignarle tiempo a cada tarea. Y si es de ajustar, pues ajustar en la medida que podamos. Un ejemplo que quedó muy claro en la parte laboral, y creo que nos pasa a muchas personas, es que cuando nosotros tenemos la revisión de nuestro correo electrónico, generalmente no es una actividad que tengamos programada, sino que las personas van desarrollando actividades y alternamente van revisando el correo.
Así es.
Y esto es una mala práctica que tenemos todos, ¿sí?, y en la que hay que trabajar, porque debemos dedicar segmentos de nuestro tiempo a la revisión de correos. Porque es que muchas veces estamos haciendo una actividad y nos llega un correo y dejamos de hacer la actividad y vamos a revisar el correo. Entonces lo que estamos haciendo es procrastinar nuestras actividades y no desarrollarlas pues de la manera en que debemos desarrollarlas. Yo siempre doy este ejemplo porque es que casi todas las personas lo hacemos. Entonces la sugerencia es que determinemos unos tiempos para revisión de correo. El momento pues que la persona determine, 2 veces en la mañana en determinada hora, ¿sí?, y el resto pues se dedica a hacer otras actividades que se tengan planeadas. Entonces, digamos que esto es una manera de evitar ese multitasking o multitareas, como una manera de garantizar una mejor productividad del tiempo.
Bueno, vamos a ir a un corte institucional y ya regresamos para continuar hablando sobre este tema.
Voces diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Regresamos nuevamente a Industria al Aire. Hoy estamos conversando sobre cómo gestionar efectivamente el tiempo en entornos de sobreinformación. Diego, en el segmento anterior mencionabas la importancia de planificar las actividades, establecer objetivos. ¿Qué aspectos tener en cuenta y qué herramientas o técnicas recomiendas para realizar esa planificación?
Claro que sí, Mildred. Mira, antes de entrar un poco en la parte técnica de las herramientas y esos aspectos a tener en cuenta, siempre me gusta empezar con dos ejemplos, dando dos ejemplos, uno a nivel personal y uno a nivel laboral.
Perfecto.
A nivel personal pasa mucho que las personas esperan con gran emoción que llegue el fin de semana para poder descansar, para poder hacer alguna actividad, para poder...
Y el famoso viernes.
Exacto. Todos esperamos eso. Pero resulta que en muchos momentos de nuestras vidas llega el momento y no sabemos qué hacer. Se llega un sábado, un domingo, un mismo viernes, y en la mañana es, ¿qué hacemos hoy? Entonces, con tu esposa, tus hijos, tu amigo, ¿qué hago hoy? Entonces, esto es un ejemplo de por qué sí debemos hacer una planeación del tiempo, bien sea en nuestras actividades personales o en nuestras actividades laborales. La parte laboral, el ejemplo que les di ahorita, pues la revisión del correo. Si no hacemos una programación de la actividad, pues es muy difícil poder llevar a cabo sin interrupciones o sin importancia de lo que tenemos. Entonces, para responder a tu pregunta, después de los dos ejemplos que di, ¿por qué es importante planificar las actividades y qué aspectos debemos tener en cuenta y las herramientas? Hay que empezar definiendo algo. Yo creo que las personas, en su gran mayoría, no sabemos cuántas horas tiene una semana. ¿Por qué te pregunto esto? Porque es que la mayoría de veces comenzamos nuestra semana sin saber cómo vamos a organizar nuestras tareas ni el tiempo que dedicaremos a cada una de nuestras tareas semanales. Entonces, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta para poder hacer una agenda semanal? Debemos tener programaciones de citas con fechas, qué tiempo libre vamos a tener, qué tiempo vamos a tener para seguimiento a procesos, qué fechas de entrega tengo de algún proyecto, de alguna actividad. Debemos tener recordatorios, actividades específicas y horas de salida. ¿Cómo podemos incluir esto en nuestra agenda? Cuando yo digo agenda, Mildred, me refiero es a la agenda que cada persona desee, tenga o explore, bien sea digital, bien sea manual, como la quiera definir, porque eso depende de la persona y de los recursos que tenga para acceder a una agenda. ¿Qué debemos incluir en esta agenda? Pues organizar toda la semana sin dejar ningún día por fuera, de lunes a domingo. Tener en cuenta todas las horas productivas, en qué cuánto me voy a demorar yo en el trabajo, en lo que tengo que hacer productivo. También dividir por bloques los días, dependiendo de la actividad. Siempre se debe incluir los tiempos de transporte. O sea, yo tengo unas horas productivas, pero también tengo unos tiempos de transporte. Y pues todos sabemos que aquí en Bogotá el transporte se debe tener en cuenta para nuestro día a día, porque hay personas que se gastan 2 horas, 1 hora, 1 hora y media y hasta más. Entonces todo esto se debe tener en cuenta para hacer una planificación de las actividades, y pues estos son los aspectos a tener en cuenta para hacer esta planeación.
Y bueno, ¿qué herramientas o técnicas recomiendas para realizar esa planificación?
Mira, hay una herramienta que es muy básica y yo la uso mucho en mi día a día, y es un cuaderno, ¿sí? Hay personas que con el tema de la digitalización pues no están completamente amigables, aunque ahorita vamos a hablar de eso. Pero por ejemplo, en mi caso es un cuaderno, una agenda en donde yo enlisto mis días y enlisto mis actividades, y de acuerdo a la importancia que tengan, les voy dando una numeración según la importancia que tengan, la importancia y la urgencia. Entonces, eso es una matriz que también vamos a ver ahorita en adelante, que vamos a charlar un poquito, y es qué es urgente, qué es importante, y asimismo les voy colocando el número 1 dependiendo de lo que deba hacer, y de esa manera voy abordando la actividad que es importante y urgente en mi día a día. No porque una actividad no sea importante y urgente, no es que no la deba desarrollar, pero de esta manera voy priorizando mis actividades en el día a día.
Bueno, entiendo. Profundicemos sobre la matriz que mencionas de urgente e importante. ¿Cómo funciona y cómo aplicarlo? Un ejemplo, por
Claro que sí, mira. Eso es una matriz, es una herramienta que divide las tareas en 4 cuadrantes según su urgencia y según su importancia. La utilidad, digamos que radica en ayudarnos a identificar y enfocarnos en las tareas importantes y urgentes, como ya lo dije, mientras evitamos distracciones o tareas menos importantes. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un cuadro dividido en 4 partes, en donde tengo lo que es importante, lo que no es importante, lo que es urgente y lo que no es urgente. Entonces, para darte un ejemplo, si yo tengo una tarea que es muy importante y muy urgente, se ubica en el cuadrante importante-urgente y es una tarea que debo abordar inmediatamente. Pero si yo tengo alguna tarea o actividad que no es importante y no es urgente, es una actividad que le puedo dar un nivel de priorización diferente o que puedo delegar. Porque si para mí no es importante y no es urgente, puede que yo pueda transferir esa actividad a un colaborador, a un compañero o a otra persona, o simplemente darle una priorización diferente.
Ok, perfecto. Bueno, en la era digital en la que nos encontramos, imagino que pues, hay diversas herramientas disponibles para ayudar en la gestión del tiempo. ¿Cuáles son esas herramientas digitales que más recomiendas y cómo te han ayudado a ti pues, en tu gestión del tiempo?
Mira, las herramientas digitales, claramente estamos en una era digital que ya está en nuestro entorno y en todas nuestras actividades. Por la experiencia que he tenido, yo recomiendo básicamente dos, y que hay diversas, hay muchísimas, pero básicamente
sí,
dos. Sí, hay una gama extensa, pero de las que yo he utilizado, recomiendo dos. Una es el Google Calendar. El Google Calendar pues, es un calendario en el cual yo voy agendando actividades y les voy asignando una hora y así mismo voy cumpliéndolas, y él me va haciendo un recordatorio de en qué momento debo yo cumplir estas actividades. Pero en estos días hemos encontrado una muy interesante que está asociada a Microsoft, y es Trello, T-R-E-L-L-O. Una herramienta supremamente interesante porque es una herramienta que nos permite mantenernos organizados, establecer recordatorios y colaborar de manera eficiente con un equipo de trabajo. Este Trello es muy chévere porque se desarrolla en un ambiente colaborativo. Además, va agarrado a todas las herramientas Microsoft, o sea, va vinculado. Entonces tú puedes ahí agendar tus actividades, pero si tu actividad tiene que ver con alguna otra persona de tu organización, entonces tú inmediatamente haces una agenda con esa persona. Ahí mismo puedes poner tareas, puedes poner unos límites, puedes organizar fechas, puedes organizar horas, puedes poner tareas determinadas. Y en la medida en que tú vas desarrollando estas tareas o que se te va llegando el tiempo, él empieza a avisarte por medio del correo electrónico que se te está llegando el tiempo de hacer estas tareas.
¿Y es solo para, por ejemplo, trabajo en equipo o también puede funcionar como una agenda?
Mira que inicialmente, antes de usarla para trabajo en equipo, yo la usé o la uso aún como una agenda de trabajo personal. Entonces ahí yo organizo mis días y digo, esta tarea la tengo que hacer este día, esta tarea este día, tengo este tiempo, debo hacer esto, esto lo debo hacer de esta manera, y voy agendando mis días. Y a medida que yo voy realizando las tareas, ahí tiene una opción para que tú le des como que ya hiciste la tarea, y él te va cambiando la sección y te va diciendo, listo, ya la hiciste, y te va llenando de una manera muy didáctica como las tareas que has ido realizando y las que están pendientes de realizar. Entonces me parece una herramienta fantástica, además que es una herramienta pues que va muy amarrada a la metodología Scrum. Sí, es una metodología blanda con la cual, pues digamos que se desarrollan diferentes proyectos, pero me parece una herramienta excelente para el manejo y la gestión del tiempo.
Bueno, súper chévere, pues agradecemos tus recomendaciones. Vamos a un corte institucional y al regreso continuaremos profundizando en este tema.
Cosa Nostra.
I am not in danger, I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! Down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Retomamos nuestro programa Industria al Aire. En este último segmento hablaremos sobre algunos obstáculos que pueden presentarse en la gestión efectiva del tiempo y cómo superarlos. Diego, ahorita hablamos sobre la sobreinformación, ¿cierto? Y que puede llegar a abrumar a las personas y dificultar la toma de decisiones. ¿Cómo evitar la parálisis por análisis, por sobreanalizar?
Mira, Mildred, una de las formas para evitar la parálisis por análisis, pues en este entorno de sobreinformación que ya hemos venido charlando con el pasar de la entrevista, esto es fundamental evitar esta parálisis para mantener decisiones eficaces y mantener la productividad. Algunas de las estrategias que tenemos para hacerlo son establecer límites de tiempo, asignar un límite de tiempo razonable para la recopilación y la revisión de la información. Esto lo que hace es ayudarnos a evitar la tendencia de seguir buscando información indefinidamente, en este caso página tras página tras página. Otra herramienta que podemos tener, otra estrategia, es definir un objetivo claro y criterios claros. Antes de empezar la búsqueda, debemos ya tener y ya conocer nuestro objetivo claro. De esta manera, pues nos permite enfocarnos en la información relevante. Como tercera herramienta o estrategia, tenemos el filtro de la información, utilizar fuentes confiables y relevantes. ¿Sí? No todas las fuentes de información son lo mismo de valiosas. Podemos priorizar las fuentes de confianza y evitar así las relevantes. ¿Sí? De esta manera ya sabemos en dónde buscar qué tipo de información. Generalmente cuando estamos buscando algún tipo de información, lo mejor es buscar sitios oficiales. Si es información gubernamental, pues ir a las páginas oficiales de los gobiernos. ¿Sí? Otra herramienta es organizar y sintetizar la información. Entonces, a medida que yo voy recibiendo la información o que yo voy encontrando la información, pues lo mejor es irla organizando inmediatamente para saber con qué me quedo y qué de pronto de lo que he ido investigando, pues no me sirve. Y esto es otra herramienta. Hay otra que es súper y me encanta. Y es confiar en la intuición. Muchas veces únicamente nos dedicamos a lo que nos diga, a la información que se nos da a través de las redes, pero no confiamos en nuestra intuición. ¿Y esto a qué hace referencia? Que a veces esta información pues desvía nuestra atención y pues nuestra experiencia personal. Entonces, muy importante saber que si tenemos un tipo de información, pero yo he tenido una experiencia personal o profesional acerca del tema que estoy buscando y que estoy investigando y veo que la información que está ahí plasmada pues no corresponde a lo que mi experiencia me ha dado, pues poder hacer ese filtro y confiar en que yo sé de este tema y por tanto esta información no es la que estoy necesitando en este momento. Y por último, establecer prioridades. Entonces, enfocarnos en las decisiones más importantes y urgentes. Ya lo hablamos de la importancia y la urgencia. Y pues reservar el tiempo y la energía para resolver esto antes de abordar pues de pronto críticas o demás con respecto a la información.
Bueno, perfecto. Pasemos a otro problema en la gestión del tiempo y es la procrastinación. ¿Puedes mencionar algunos factores que influyen en la procrastinación y cómo superarla de manera efectiva?
Mira, Mildred, es muy importante hablar de este término, de la procrastinación, porque es un término que se ha venido manejando desde hace unos años. Hace muchos años no teníamos ni idea qué era esto, término que ha venido tomando mucha relevancia en nuestro ámbito laboral. Pero antes de responderte la pregunta, me gustaría dejar en claro para los oyentes, pues, ¿qué es la procrastinación? ¿Sí? Para todos nosotros, pues, la procrastinación es la acción o es un hábito de retrasar actividades o situaciones que se deben realizar, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables.
Como dejar para mañana lo que puedes hacer hoy.
Exactamente. Es muy importante tener en cuenta en este término, esta última parte que puse, para sustituir por otras situaciones irrelevantes o agradables. ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando nosotros procrastinamos es porque generalmente son actividades que no nos divierten y las cambiamos por actividades que sí nos divierten.
Ajá.
Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Algo que le tenemos, como coloquialmente decimos, pereza por algo que sí me gusta hacer. Entonces, a eso que le tenemos pereza, dejamos ahí esa actividad, la dejamos ahí, la postergamos y la postergamos porque estamos haciendo algo que sí nos gusta hacer, no sé, cualquier cosa pues en nuestro trabajo. Entonces, para responderte ahora sí la pregunta de cómo podemos superarla o poder, sí, o poder, es como procrastinar lo menos que nosotros podamos en este sentido. Esto requiere primero autodisciplina. Esto no te lo va a enseñar nadie, esto es un tema de autodisciplina. Pero entre las estrategias que se pueden llevar a cabo, podemos, por ejemplo, las actividades, dividirlas en tareas más pequeñas. ¿Sí? Entonces, si la actividad es un poco engorrosa, le tienes pereza, entonces esa actividad, divídela no en una sola sesión, sino divídela en tres sesiones, para que tú no tengas que estar tanto tiempo pues, realizando esta tarea, no sé, de 3-4 horas, sino que la vas dividiendo de a una hora diaria hasta que termines la tarea. Otra actividad o otra estrategia que se puede hacer es establecer plazos. Entonces yo puedo establecerme plazos y decir, yo debo hacer esta actividad de aquí al lunes. Entonces el lunes debo terminarla. Entonces con este plazo yo sé que así sea una actividad y no me parece divertida, que es un poco engorrosa, la debo terminar el lunes porque debo enviar el informe el lunes. ¿Sí? Y por último, eliminar distracciones y recompensarse a uno mismo por el trabajo realizado. Entonces procurar que algo que no me gusta, darme una recompensa a mí mismo. Entonces me tomo un momento un café, entonces a mí me gusta mucho el café, termino la actividad, me recompenso, hoy termino esta actividad que es súper engorrosa, entonces no, voy a ir a almorzar hoy a Crepes, voy a ir a almorzar allá, o recompensarse uno mismo por estas actividades. Esto puede ser una estrategia muy efectiva para la procrastinación.
Bueno, súper interesante, espero aplicar. Bueno, considerando los cambios en las dinámicas de la sociedad actual, en donde la línea entre trabajo y vida personal, que ya nos habías como dado unas pautas sobre eso, puede llegar a ser, pues, en ocasiones imperceptible, ¿no? Esa línea entre el trabajo y la vida personal. ¿Qué recomendaciones tienes para mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal mientras se gestiona el tiempo de manera efectiva?
Es una parte muy importante porque digamos que esta fue la entrada a esta entrevista. Hice un énfasis en que esta capacitación es a todo nivel, eso es para la vida laboral, para la vida profesional. Entonces, encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal es esencial para la salud y el bienestar. Yo recomiendo establecer límites claros, programar el tiempo para actividades personales y aprender a decir que no cuando sea necesario y delegar tareas. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos que dedicamos gran parte de nuestro día únicamente al trabajo y no dedicamos parte de nuestro día a nuestras actividades personales. Que bien sabemos, pues, digamos que nuestro trabajo tiene unas horas más prolongadas que lo que de pronto tenemos de tiempo para nuestras actividades personales. Pero no quiere decir que el hecho de que el tiempo sea menor sea menos satisfactorio o sea más satisfactorio. Simplemente desarrollar nuestras actividades personales como leer, ir a cine, o sea, cualquiera que sea la actividad personal y la tengamos programada, pues debe ser una alternativa o debe ser una razón de peso para nosotros poder tener este equilibrio, ¿sí? No hay que dejar de lado, Mildred, y esto es muy importante, que las actividades personales también deben planearse, como ya lo he venido diciendo alrededor de la entrevista. Porque muchas veces sí tenemos el tiempo, pero no las planeamos. Entonces no hacemos actividades personales, es porque no planeamos. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta para lograr estas actividades. Y decir que no muchas veces en nuestro trabajo también es muy importante. No quiere decir que ahora todo hay que decirle que no, pero hay actividades que en realidad no se requieren hacer por X o Y motivo, y decir no es una buena respuesta y está bien para poder tener una productividad en nuestro tiempo. Entonces me parece, Mildred, que estas son las recomendaciones como más relevantes que daría para tener un equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra vida laboral, tener salud y bienestar.
Claro, y esto es muy importante y se ve mucho más en como en la modalidad teletrabajo, que es mucho más difícil como hacer esa separación, ¿no? Y tener esa independencia entre uno y otro área.
Y no cruzar esa delgada línea, así de acuerdo. Uh-huh. Mira, yo trabajo en teletrabajo y aunque no fue fácil, pero sí hay que lograr un equilibrio entre las dos, entre las dos cosas, entre las dos actividades personales y laborales. Y después de que uno logra ese equilibrio, seguramente es muy reconfortante el teletrabajo, Mildred.
Claro que sí. Bueno, ciertamente la investigación ha resaltado la importancia de las habilidades de autogestión para la gestión efectiva del tiempo. ¿Cómo consideras que se pueden desarrollar estas habilidades y cuán importantes son en un entorno laboral?
Mira, para el desarrollo de estas actividades y la importancia básicamente es tener definidos unos objetivos claros de la actividad que voy a hacer para hacer una gestión efectiva del tiempo. Si yo sé qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, seguramente voy a tener un desarrollo de la actividad y una gestión del tiempo mucho mejor. Podemos utilizar métodos como el establecimiento de metas u objetivos SMART. Estos objetivos SMART nos dicen que deben ser objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo, con un tiempo definido. Y pues desglosarlos en pasos más pequeños para facilitar un seguimiento y un logro de esta actividad. Los logros tempranos son muy importantes para la gestión del tiempo, ¿sí? Para que nos demos cuenta de que en la medida que vamos desarrollando una actividad, vamos teniendo alguna recompensa. Por eso les he indicado que es muy importante tener bloques o tener segmentos de nuestro día programados para no tener actividades desarrollándolas, por ejemplo, toda una semana, ¿sí? Sin un objetivo claro, sino que día a día entro y hago esto, y pero no tenerla programada. Entonces, la programación es muy importante y la planificación en la gestión del tiempo.
Perfecto. ¿Cuán importantes son estas habilidades en un entorno laboral?
Son importantísimas, Mildred, porque es que en nuestro entorno laboral, nosotros dependemos, somos muy dependientes del tiempo. Somos muy dependientes de que una actividad se entregue en el momento preciso. Es muy importante que muchas veces nosotros decimos es que no me rindió el día, es que no me rindió la mañana, es que no hice esto, no hice aquello. Y esto muchas veces se debe simplemente a la falta de planificación de las actividades que debo desarrollar y a tener un enfoque en la actividad. La parte del enfoque es muy importante, como se los indicaba ahorita en el ejemplo que les di, el correo electrónico. Estar enfocado en una actividad es demasiado importante. En ese ejemplo se los di, estoy haciendo la actividad y me llega un correo y dejo de lado la actividad, entonces me llegó un correo, entonces voy a responder ese correo, pero para responder el correo debo hacer otra actividad, entonces ya la actividad inicial que tenía ya la dejé de lado. Entonces es muy importante, demasiado importante, digamos que poder desarrollar estas habilidades, ¿sí? Para nuestro entorno laboral, de poder decir, momento, ya respondo el correo. Seguramente si es algo demasiado importante y no has respondido el correo, tendrás una llamada, ¿sí? Te llamarán a decirte, uy, mira que si no tienes una llamada es porque lo que tienes en el correo, puedes esperar a que termines la actividad que estás haciendo y ahí sí, irte al correo, a revisar el correo y responder las actividades que tengas según lo que tengas planificado.
Bueno, con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestro invitado por instruirnos acerca de por qué es importante gestionar efectivamente el tiempo, cómo hacerlo en entornos de sobreinformación y cómo superar algunos problemas comunes que se pueden presentar en este propósito. Agradecemos a todos por continuar escuchando Industria al Aire y los invitamos a seguir conectados con el programa semana a semana para continuar aprendiendo y profundizando sobre tendencias que promueven industrias más innovadoras. Los esperamos la próxima semana con más invitados y temas de interés. Hasta pronto.
Bienvenidos a Industria al Aire, programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Cadena de Formación Industrial UNAD. Un espacio para fortalecer la competitividad de la industria, dialogando sobre nuevas tendencias y tecnologías.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.